Borderlands, I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that we're married. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Thanks for the dance and the baby you carry. It was almost a daughter or a son. And there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. We're joined in the spirit, joined at the hip, joined in the panic, wondering if we've come to some sort of agreement.
Rodrigo Villa, con esta balada, podríamos decir, con la que nos está acompañando, intoxicando esta tarde en esta columna que él ha dado en llamar...
Pa, que te acordes.
El primer pa, hay que taparse la boca, ¿no? Para destaparse la boca para hablar frente a un micrófono, ¿no? Es de manuales. ¿Cómo anda?
No, era un efecto. Una caja que se abre. Vamos a hablar con máquina mejor la próxima.
Yo creo que la próxima vez, si usted se la juega ahí con un editor de audio, capaz que...
¿Cómo andamos?
Bueno, muy bien. Vengo,
viste que te traje un baladín para sacarte del...
Un baladí. Sí, porque viene bien para sacarme un poco de esa cárcel, ¿no? Intelectual en la que está uno en estos días.
¿Aplaudiste? ¿Tocaste bocina? Perdón.
No, ni una cosa ni la otra.
No tocaste bocina.
No he hecho nada. Me he mantenido totalmente apático en cuanto a mis emociones, en tanto y cuanto estaba trabajando, ¿no?
A las 14 horas, viste, que se consagró.
Sí, se consagró.
En la calle. A la calle lo consagró la calle, se podría decir. Porque
así
les contamos, por si no lo vivieron, no estaban adentro de la cápsula como estamos ahora nosotros.
Exacto, sí.
Que a las 2 de la tarde de lo que es el 28 de noviembre, es decir, el día de hoy para nosotros... Hubo una bocineada, convocaron una bocineada anónima.
Gran bocineada, ¿no? Por su casa me imagino que habrá habido,
sí,
mucha bocina.
Sí, por supuesto. Y extendido, te diría que hasta las 15 horas duró la bocineada.
La popular barriada de Los Positos, supongo que. Exactamente. La populosa barriada, exacto. Bueno, pero no vamos a hablar de política hoy. Vamos a hablar de lo que nos convoca, que es la música, que es este Pa' que te acordes.
Y nos convoca Leonard Cohen, Martín.
Exactamente.
Un póstumo. Un creador
Kevin
póstumo.
Kevin Johansen de...
No, ¿cómo Kevin Johansen?
No, por el tono ese...
Bueno, grueso. Kevin... A ver, ¿dónde nació Kevin? Por el norte.
Exacto.
No nació en el norte. Nació acá, pero se
¿no
crió
en el norte? Sé que tiene o madre o padre...
Yo sé que tiene tres patrias.
Bueno, no vamos a entrar ahora en
vivió
esa...
Vivió en Uruguay.
Sí.
Es argentino, creo que, de nacimiento...
Americano.
Y de crianza americana. Y Kevin suena a Leonard Cohen. Y sí, bueno, seguramente lo escuchó y lo influyó. Y cuando sacó su voz dijo, opa, se parece a las de Cohen. Vamos a tratar de copiarle.
Claro. Porque hemos hablado mucho de eso, de las influencias contigo.
Sí, no tengo idea en este caso si estamos tirando virubiru con el tema de Cohen y Johansen, pero que suenan, que tienen un timbre, lo tienen. Y la columna de hoy, el espacio, dada una novedad, nos trae también a colación un hecho que se repite en la historia de la música popular contemporánea, en particular, que tiene a los registros como respaldo, que son las obras póstumas, Martín. Imagínate que un Mozart no tiene ni obras en vivo ni obras póstumas, ¿no? Por eso digo, hago el hincapié en contemporáneo.
Quedaron las partituras.
Quedaron las partituras.
Póstumas.
Los Mozart pasan, las partituras quedan.
Las partituras quedan.
Y Leonard Cohen, lo que sucedió es que estamos a horas, a una semana, te diría, de la edición de su último y curioso último disco, dado que Leonard Cohen pereció, ¿verdad? Falleció hace escasos 2 años, si no me equivoco. ¿Sí? A ver, estoy diciendo bien.
Se nos fue hace poco, me hiciste acordar de la...
En el 2016, perdón, hace 3 años ya.
La figura del boliche aquella de Jaime Roste, ¿verdad? Que cantábamos contigo alguna vez.
Exactamente.
No vamos a profundizar, pero me estaba acordando ahora.
Y resultó que se editó Thanks for the Dance, gracias por el baile, por la danza. Álbum póstumo de 9 canciones, editado este pasado 22 de noviembre, que estuvo básicamente a cargo de su hijo, Adam, que fue quien un poco gestionó y sacó adelante un proyecto que, como suele suceder en los casos en que un artista deja obra, pueden quedar en el olvido, morir o
puede... cuando Juan Eloy edítela.
Ojalá no haga falta y tenga que haber editado todo lo mío ya, pero bueno, si sucede. No, ojalá sí, porque está bueno haber
o dejado nuestra columna último, póstuma.
Mirá, se quedan columnas por decir.
¿Qué pasa, no?
Y viene, te aparece acá el enano. Bueno, vengo a seguir. Buenas. Vengo a retomar el legado.
Retomar el legado de mi padre y del hombre este de barba que algún día me saludó en el estudio. Hace tiempo no lo traes, ¿eh?
Sí, hace tiempo. No conoce el nuevo estudio.
Este nuevo no lo conoce.
El nuevo búnker.
El nuevo búnker, exacto.
Y Adam, hijo de Leonard, fue quien tomó las riendas del proyecto, de algunas... El álbum en sí mismo, quienes no conocen a Cohen, podrán escuchar en estas primeras tonadas que es un hombre de voz gruesa, pausada y de un cantar más bien recitado. Bueno, él de hecho se define como poeta, como escritor y se podría decir que como cantante hasta que en el mismo nivel, digamos. Pese a que a mi gusto es una voz que tiene, sin tener la... cercanía sentimental que tiene un Zita Rosa, que uno lo escucha y pasa el tiempo y vuelve a vibrar al borde de las lágrimas. Al no tener esa complicidad con Cohen, eso no sucede, pero el tono de esa voz es magnético, de alguna manera.
Me animo simplemente a aportar a esto que estás diciendo, que a Alfredo Zita Rosa tampoco le gustaba escucharse, ¿no? Cantar, y eso es una cosa bien sabida, ¿no?
Qué desperdicio.
Cosas, por eso digo, ¿no? Pero bueno.
El amigo Leonard entonces logró editar desde el otro lado, podría decirse, este Thanks for the Dance, que ahora nos regala...
A través de una tabla Ouija se lo pasó su hijo, básicamente.
Esta segunda canción.
German puppets burnt the Jews. Jewish puppets did not choose. Puppet vultures eat the dead. Puppet corpses, they are fed.
Puppets.
Es la voz de Dios, ¿no?
Títeres alemanes quemaron a los judíos. Los títeres judíos no eligieron. Los títeres buitres se comen a los muertos y las marionetas de títeres son alimentadas. Vientos de marionetas y olas de marionetas. Marionetas navegantes en sus tumbas. Flor marioneta, tallo de marioneta. El tiempo de las marionetas los desmantela. Títere yo y títere tú. Títere alemán, títere judío. Comandos de títeres presidentes. Tropas de títeres para quemar la tierra. Fuego de títeres, llamas de títeres, se alimentan de todos los nombres de títeres. Amantes de los títeres en su dicha. Apártate de todo eso. El títere que lee sacude la cabeza y lleva a su esposa títere a la pieza. La noche de los títeres viene a actuar, el acto posterior al día de los títeres. Puppets. Ahí les decía cómo es una obra de mucho recitado, de mucha poesía, donde deja entrever algo, algunos de los temas recurrentes, ¿no? Cohen y su ascendencia innegable. Hay el tema de la guerra, del holocausto, está siempre cruzando un poco
sí, presente en la obra, ¿no?
Su poesía. Y los invito a escuchar una cancita más para después sí meternos en tema, que ya estamos en tema en realidad.
I can't make the hills. The system is shot. I'm living on pills, for which I thank God. My animal howls. My angel's upset. But I'm not allowed a trace of regret, for someone will you.
Las canciones de Thanks for the Dance incluyen bocetos que quedaron de las sesiones de You Want It Darker, el último trabajo con Leonard Cohen vivo, y que fueron terminadas por su hijo Adam, como les contaba antes, en un garage cerca de la antigua casa de su padre, a petición suya. Cuenta sobre las canciones, Adam también agregó que si hubiéramos tenido más tiempo y él hubiera estado mejor de salud, lo hubiéramos terminado. En vida, obviamente, lo terminó. Tuvimos conversaciones sobre qué instrumentación y qué sentimientos quería que evocara el trabajo completo. Lamentablemente se dio el hecho de que tuviera que completarlos sin él, nos cuenta Adam. Aún así, un lujo trabajar con...
¿Qué te parece?
Con la obra de tu padre muerto, tener esa chance, tener ese... Es como un regalo, yo creo que es como un regalo para dejar a través de la obra de tu padre una obra propia también, ¿no? Así que Thanks for the Dance, para los amantes de la obra de Cohen, está recién editado, un buen disco para...
Sí, bajar el día.
Bajar el día.
Y en definitiva es la primera muestra de obra póstuma que nos trajiste hoy, Ubilla, ¿no?
Exacto.
Sería esa el resumen de esta parte 1 de la
y
columna.
Y el titular de lo que sigue.
Exactamente. ¿Qué estamos escuchando, estimado?
Estamos escuchando a la difunta Amy Winehouse, Martín.
Me parecía.
¿Te pareció?
Sí, sí, me parecía, de verdad.
A mí no me pareció cuando la escuché, eso es lo raro.
¿No?
Y vamos a tener un temita con lo no me pareció más adelante. Pero bueno, vamos a dar por hecho, por bueno, de que Jill Kang, ¿sí?, fue quien encontró este tema, esta canción de la fallecida cantante, hace escasos meses, el año pasado, sobre finales de 2018, y subió a YouTube y revivió, reesparció la brasa, la chispa de Amy Winehouse por el mundo.
Integrante del Club de los 27, recordemos esta muchacha.
¿Cómo no? Ya la hemos tratado.
De la que hemos hablado. Un día tendremos
allá
que volver
allá muerta
sobre eso, ¿no?,
en su departamento en Londres, una vida, o mejor dicho, un epílogo signado por el consumo específicamente, o especialmente, mejor dicho, de alcohol, que fue la que ese consumo la que la empujó hacia The Other Side, Martín.
Exacto.
¿Y qué es lo que aconteció? 23 de julio, fecha de la muerte de 2011 de Amy Winehouse. 8 años estamos hoy, 7 años más adelante, fue que Jill Kang publicó en YouTube una canción inédita que fue grabada como un demo en su adolescencia, Martín. Ah, ahí puede estar el misterio de...
De ese sonido.
Ese timbrecito de voz.
A ver, ¿verdad? A ver un poquito más. Un demo.
Un demo y de una Amy adolescente, Martín. Creo que está bastante notoria la limpieza de su voz. Todavía quizás no tenía asumido el timbre con el que se iba a hacer famosa.
Claro.
Tampoco tenía los litros y litros de etanol encima, tampoco. Entonces,
sí,
es probable que todo eso nos regale como corolario esta preciosa y limpia voz.
Limpia voz que nada tiene que ver o poco tiene que ver con la última Amy Winehouse.
¿Qué? Igual. A ver, esa voz.
A mí la verdad me gustaba mucho.
Arrabalera. ¿Cómo estaba? Te levantaba un fiambre de los que has quedado tirado por todos lados acá. Bueno, la canción se llama My Own Way, Martín. Me encanta que las canciones póstumas, además que ya tenemos tema para la autocolumna, canciones póstumas o no necesariamente que anticiparon la muerte del creador. ¿Se puede decir así, Martín?
Sí, podríamos decir que sí.
Es un precioso tema morboso. En este caso no, pero son My Own Way, Mi Propio Camino. Cuando son temas autorreferenciales y reafirma la personalidad, ¿no? Quiero decir, no son temas de mi abuelita.
Tiene un biombo.
Y su claro, gato Pedrito, ¿entendés?
En definitiva, es como una canción legado. En el título, al menos. O
claro,
en
el título, letra. Pero a la vez es premonitoria, porque está compuesta por un adolescente que justamente quizás estaba haciendo una canción aspiracional. Claro. My Own Way. Nada, de lucubraciones que uno hace gratis solo por tener
no las cobramos.
Este cucurucho rojo acá al lado, sí, que me permite, ¿verdad? Había una pequeña rencilla al respecto, Martín. ¿Por qué? Porque la sorpresa que causó la aparición de esta cinta fue porque las grabaciones inéditas realizadas por Amy fueron destruidas por orden de un directivo de Universal para evitar justamente ediciones póstumas. Esta medida aparentemente fue adoptada luego del escaso éxito obtenido precisamente con un disco de canciones inacabadas titulado Lioness Hidden Treasures. Con respecto al tema publicado, Kang, quien supo revitalizar esta canción, recordó que conoció a Amy en un momento terrible para el pop. Pero vino Amy, abrió su boca y nos dejó sin aliento. Estuve dándole vueltas durante mucho tiempo al asunto y me topé de nuevo con la canción la semana pasada, dijo en 2018, y pensé, la voy a compartir, chao, para que la gente la escuche.
Muy bien, parte de la historia. Machiavellian is Illuminati, all through your body, the blows like a 12-gauge shot. And God said he should send his one begotten son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Eat my flesh, flesh of my flesh. Come with me. Hail Mary, run quick, see. What do we have here now? La 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 la.
Y si te digo Lisanne Parrish Crooks,
ni la más pálida idea. Usted se aprovecha de mi ignorancia, musical, a veces.
Y de la mía, pero pie, porque yo apenas si lo conozco como Tupac Amaru Shakur. ¿Ahí? ¿Se acerca algo?
El finado.
No vale, estamos hablando de finado, Martín, me está matando.
Ah, claro. Póstumo también.
No, sé igual, pero vi tu rostro inocente que lo dijiste con convicción.
Porque me acordé, no, que conste que no me aproveché de la ventaja. Sí, este rapero que murió no hace tantos años, pero hace ya más de una década, creo, ¿no?
No, hace un rato ya, en septiembre del 96.
Ah, más, viste. Dije más de una década, de última no la erré.
Apenas 25 años vivió. Sí. No llegó ni al club de los 27, Tupac. Este, bueno, fue un, un rapero
precursor también, ¿no?
Sí, yo diría más que fue precursor, pero fue de los que le llevó la ola, ¿no? Y los que rompió todo en la ola, en el máximo punto del hip hop. Ahí estaba surfándolo Tupac, o sea, uno de los artistas más controversiales, más populares, más queridos, que, bueno, si no lo recuerdan, tiroteo en noviembre del 94, fue el primero de sus acontecimientos con arma de bala, entradas en cárcel, salidas, bueno, un poco este signo de raperos que creó y llevó a cabo la leyenda del gángster rapero, ¿no?
Claro. O sea, es... Y el contexto del artista, la apoteosis no era una pose, digamos.
Fue la apoteosis de esta forma, de esta moda, porque lo llevó hasta las últimas consecuencias, que fue morir.
Sí, perder la vida.
Morir justamente bajo esta, bueno, la atmósfera en la que se movían varios o muchos de los raperos en la década de los 90, digo, bien. El 7 de septiembre, Tupac fue a Las Vegas con Suge Knight para asistir al combate de boxeo entre Tyson y Bruce Seldon. Mirá lo que hablamos, peleaba Tyson.
Todavía peleaba Tyson.
Después del combate, uno de los socios de Suge vio a Orlando Baby Lane Anderson, de 21 años de edad, y miembro de los Crips Southside, en el vestíbulo de la Metro Goldwyn Grand, el lugar donde pelearon, evidentemente, e informó a Tupac. Tupac y su grupo agredieron a Anderson y la pelea fue grabada por las cámaras de vigilancia del hotel. Retomo por aquí. Una semana antes, Anderson y un grupo de Crips le había robado a un miembro de Death Row en una tienda de Foot Locker, lo que causó el ataque de Tupac. Entonces ahí fue que Tupac retomó esta venganza, por así decirlo. Y cuando quedaron ahí, es que aquí en la noche... Bueno, lo terminó limpiando. Es más largo el relato, pero no viene al caso igual, el caso de la muerte. El caso que nos trae a colación, Martín, es que Tupac tiene más álbumes, o mejor dicho, casi la misma cantidad de álbumes editados de manera póstuma como...
En vida.
Y digo casi porque en realidad hay 12 álbumes de estudio, de los cuales 5 son póstumos, pero se anunció hace también el correo de 2018 de que había posiblemente 2 álbumes más para editar del amigo Tupac. El hombre tenía una facilidad, es decir, no sé, sí, yo supongo que facilidad. Uno cree que el hip hop, el rapear es un boleto. Creo que...
No, me parece que estoy bastante lejos de pensar eso, ¿no?
Bien, me gusta.
No, sin duda.
No, creo que hay
algo. Es más, he llegado, en algún viaje a Europa particularmente, he llegado a ver raperos callejeros, ¿no?
Y te vuelan la cabeza.
Te parte la cabeza a la mitad. Porque quedás viendo esos gurises haciendo eso y decís, pero esto, porque hay que tener una agilidad mental, física inclusive, ¿eh? Y no estoy hablando solo del cuerpo, sino de la propia boca.
Y sí, mover los músculos de la garganta,
es impresionante.
Bueno, dado el caso, Tupac componía, por ejemplo, esta canción, si no recuerdo mal los créditos y la semblanza, la compuso en cuestión de 30 minutos y la grabó. Pim, pum, pam.
Entre un tiroteo
no,
y otro.
No, es que la... entre tiro y tiro.
Parando para matar a alguno. Claro, no, pero en serio. Qué fuerte, ¿no?
Quiere decir que es probable que mucha de su música, o sí, posiblemente, el tipo debería tener un portaestudio en su casa o lo que fuera, rec, y entraba pa, 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 pa. Hoy con las técnicas de hoy en día, esto aclarando que no tengo idea de la nueva obra en vereda que está ahí por salir.
Sí, pero hay facilidades.
Imaginas, ¿no? Tengo todo el rapeo del tipo, lo modulo por tonos y le pongo una base según los tonos que yo quiero. Claro. Con el... Y ya tenés una base. Horrible, ¿no? Porque vas a pudrir. No creo, no, y quizás no fuera el caso, pero...
Pero bueno.
Que la chance está...
Hola, Sondor, tengo el...
que la chance
tengo
está...
Tengo algo de Tupac para tirar.
¿Cómo la ves?
Escuchá esto. Pero es verdad, sí.
Cuestión de que Tupac puede seguir dando de comer a mucha gente.
A muchos amigos. Bueno, Michael Jackson llegó a actuar como un holograma, ¿no?
Ah, no me spoilees. No me spoileé, Martín, no me spoileé.
Perdón. Discúlpeme. Bueno, ¿y qué estamos escuchando ya en el tramo final de esta columna, estimado?
Estamos escuchando Joy Division, Martín. Una banda del post-punk, podría decirse, británico, de corta carrera, pero de fuerte legado por su sonido, por el contexto, pero particularmente, me duele decirlo,
sí,
por la muerte de su cantante. Quizás también, ¿por qué negarlo, no? Una banda de dos discos, probablemente tenga mucho del peso de su memoria en un hecho traumático como el que estoy diciendo, contando.
Y una historia trunca también, ¿no? Porque estamos hablando de una banda de dos discos.
Una historia trunca y quizás no, Martín. Porque te voy a pasar a contar y vos podrás, y quienes escuchan, sus propias deducciones. Acá una muy breve
reseña
de lo que fue Ian Curtis, nacido en la ciudad de Manchester, 15 de julio del 56. Fue cantautor, compositor y poeta británico, líder de Joy Division. Banda a la que cofundó en el 76. Curtis se lo describía como un joven mancuniano, introvertido, de clase media y devoto de la música de David Bowie, de Lou Reed y de Iggy Pop. Fanático de la literatura de Kafka y de la poesía modernista. Padecía de epilepsia y un leve grado de agorafobia. Ideal para salir a escena, por ejemplo, ¿no, Martín?
Sí, la verdad es que mandado a hacer, ¿no?
Mandado al muere.
Nunca mejor dicho.
Su esposa, Deborah Curtis, que terminó siendo ex esposa, escribió en el prefacio de un libro propio, donde define a Curtis como el mayor poeta musical de la ciudad de Manchester, así, claramente. A pesar de la posterior separación, pero reconoció su talento en base sobre todo a su poesía. Nunca fue el más brillante de la clase, cuenta en esta biografía, debido a su inconformismo, que la solían tachar como simple rebeldía adolescente quienes lo tutelaban. Aunque era obvio que poseía habilidades literarias admirables. Entre libros de Kafka y discos de Bowie, Curtis descubría los ideales del movimiento punk inglés. Perdón, que se me quedó la clavilla.
Sí, ¿qué pasó ahí?
A medida que se hizo mayor, sus ambiciones y esperanzas se fueron centrando en la literatura y finalmente, en el año 76, es que cofunda la banda junto a unos ricos chicos que conoció en un toque de los Sex Pistols. Una linda atmósfera para dar con otros compañeros de rotura, ¿no?
Mamá, te presento unos amigos.
Pero, los efectos negativos de la epilepsia sobre su salud, junto a sus problemas personales, ya acercándonos al año 80, que es lo que nos interesa, fueron quizás algunas de las causas que contribuyeron a llevarlo a quitarse la vida a la edad de apenas 23 años, Martín. Débora, quien había escrito más adelante, escribió estas palabras, o por lo menos estos recuerdos, se había divorciado de Ian porque no se lo fumaba más, en pocas palabras. Estaba todito loco. Y el salto al estrellato que dieron en particular en 1980, luego de su primer disco, superaba a Ian, claramente. Los conciertos eran cada vez más numerosos y sus crisis epilépticas se habían vuelto incontrolables. Pese a que los médicos no encontraron ninguna razón física para esos procesos de epilepsia y que la medicina tampoco funcionaba para apalear. El estrés de aparecer ante el público empujó a Ian a tomar una sobredosis de fenobarbital pocos días después de finalizar la grabación de su disco Closer, segundo disco de la banda, que pertenece a esta canción, una de sus, la más emblemática de la banda. Pocos días antes de que el grupo fuera a iniciar su primera gira en los Estados Unidos, en la noche del 18 de mayo del 1980, Ian Curtis se suicidó en su casa de Londres, siguiendo un ritual muy específico. Se tomó una jarra de café, envenenó la comida de las palomas que alimentaba regularmente en su terraza, que según él eran el reflejo de su alma agobiada, pero libre. Vio la película Strosek, de Werner Herzog, que es sobre un aspirante a músico callejero que termina suicidándose, casualidad. se bajó una botellita de whisky, escuchó The Idiot de Iggy Pop y se colgó del tendero que tenía en la cocina. Pim pum pam. Asunto sellado con Ian Curtis, del cual estamos escuchando, Martín, Love Will Tear Us Apart.
Exactamente.
Tear Us Apart, que es, significaría algo así como el amor nos destrozará, nos arruinará. Cuando la rutina aprieta, cuando tus ambiciones están por el suelo, el resentimiento cabalga fuerte, las emociones no crecen y al cambiar nuestros caminos, tomando rutas diferentes, el amor nos separará otra vez, el amor nos destrozará otra vez. ¿Por qué hace tanto frío en la habitación? ¿Te has alejado de ti? ¿Está mi ritmo tan descoordinado? Nuestra relación se está secando, sin embargo todavía hay algún motivo que hemos mantenido en nuestras vidas. Pero el amor nos destrozará de nuevo. El amor nos destrozará de nuevo. Lloras mientras duermes, mis defectos quedan expuestos. Y un sabor en mi boca como una desesperación que se apodera. Y es algo tan bueno, simplemente no puede durar más. El amor nos destrozará otra vez. El amor se romperá una vez más.
Y agrego simplemente, porque te iba escuchando el relato de la letra, que en la tumba de Ian Curtis justamente hay un, como epitafio, ¿no?, el nombre de esta canción, que es la que estábamos escuchando. Así que bueno, creo que viene más que de la mano de lo que vos venías diciendo, hablando de obra póstuma, ¿no?, en todo caso.
Sí, señor.
Bueno, y ahora sí, ¿no? Ahora entiendo por qué, sin quererlo, terminé spoileando.
Porque trajimos al gran Omar Collazo.
Michael.
También conocido como Michael Jackson, pero que aparentemente por Colonia y sus circundantes, una señora supo bien bautizar como Omar Collazo.
Omar Collazo.
O Michael Jackson, también. ¿Y por qué Michael? Digo, algún es avispado, sabrá de qué hablamos, pero yo me enteré al indagar en esta,
a
en
ver,
este mundillo.
Yo creo que no sé de lo que está hablando.
De la postumancia.
De la postumancia, el apostolado.
Mirá este título que te voy a leer. De
apostumado
la,
sería.
Apostumado.
Sí.
De la revista GQ, revistaGQ.com.
Sí, a ver.
Si compraste el disco póstumo de Michael Jackson, tenemos malas noticias. Él no era quien cantaba.
La de 30.
Martín, no era Michael Jackson.
Robo
no
de plata.
No era Michael Jackson.
¿Quién era?
Fíjate esto.
Omar Collazo.
Era Omar Collazo, finalmente. Por muy bestia que suene, esto tampoco estamos descubriendo nada nuevo, que cuando un artista muere, mientras sus fans lloran, las grandes discográficas que tienen los derechos de su música se frotan las manos, ¿no?
Obvio.
Comienza diciendo GQ. Saben que las ventas de discos de ese cantante se van a disparar, aunque el verdadero negocio no es recuperar el catálogo de su trabajo en vida, no al menos cuando se trata de leyendas como Michael Jackson, del que es casi imposible no encontrar un álbum en la estantería de prácticamente todas las casas o muchas de ellas, ¿no? ¿Cómo explotar entonces la nostalgia natural que provocan estos fallecimientos inesperados? Muy sencillo, rescatando material inédito para incluirlo en un disco y asegurarse así que todos los fans, incluso los que tienen la discografía completa, pasen por caja y se hagan una copia. Ya tendrá rumbear, ¿no? Y eso fue lo que hizo Sony junto a Epic Records en 2010 cuando publicaron de manera póstuma Michael. Así, a secas. Un disco que prometía ofrecer canciones inéditas nunca escuchadas de parte del rey del pop. El primero, de hecho, con música inédita de Jackson desde que sacó a la venta en 2001 Invisible. 2001, ¿no? O sea, hacía rato que no había nuevo material. También Jackson murió relativamente cerca, ¿no? Si no me recuerdo mal, ¿es 2004? Era... Ahora me confirmas, sí. 2007.
No
tengo,
me pongas en esas dos fechas. ¿Para qué voy a buscar?
No, para la buscar mientras yo sigo contando que... Obviamente el álbum se colocó, Michael, inmediatamente en la lista de los más vendidos. Incluso, a pesar de que algunos familiares, como la Toya Jackson, y un gran número de fans afirmaran que en esos temas la voz de Jackson sonaba rara.
Murió el 25 de junio del 2009.
Imagínate, tuvo tiempo para hacer algo más, pero ya estaba metido en...
Perdón que me metí como en las transmisiones de fútbol, ¿no? Cancha.
Sí, bien metido, bien metido. Pero bueno, Michael, calculo que ya estaba ocupadísimo en, bueno, restaurar los muebles de Neverland y ver qué cambio les hacía a las cortinas. Estaba muy metido en su casa, el hombre. Por supuesto, el álbum fue un éxito inmediato. Y a sus fans y familia le sonaba raro. En concreto, las sospechas se centraron en tres cortes, Martín. Monster, que la estamos escuchando.
Es esta la que está de fondo, sí.
Keep Your Head Up y Breaking News. Que tanto la discográfica como el productor de las canciones, Eddie Casio, repitieron hasta la saciedad que no había nada extraño en ellas. Que el que cantaba era el verdadero Michael y punto. Chao, Pinela. Con el tiempo, la mayoría del público se olvidó del tema. ¿Cómo pasa? La muerte de Michael Jackson ya era noticia antigua y el disco ya había vendido todo lo que tenía que vender. Pero, si esto no es la historia de la reivindicación final...
Siempre aparece una uvilla que...
En este caso, una Vera Cervoa, una fan, así, anónima, Uvilla González, que se negó a aceptar la verdad que le habían vendido. Estaba convencida de que la voz en esas canciones no era la de su ídolo, tanto que en 2014 Martín acabó denunciando a Sony Music para llegar hasta el fondo del asunto. La pelea parecía propia de David contra Goliat, evidentemente. ¿Qué podía hacer una chica anónima contra una de las mayores discográficas del mundo? Pues, por lo que se acaba de demostrar, año 2018 se acaba de demostrar, o sea que se puede decir que es fresquete.
Sí, es fresco.
Mucho, ya que después de que los forenses hayan analizado a fondo esos temas, la Corte Superior de Los Ángeles, encargada de juzgar el caso, le dio la razón a Cervoa, afirmando que efectivamente Michael no era el cantante de esos temas, sino un imitador llamado Jason Malachi.
Omar Collazo.
Acá Omar Collazo. Malachi, ¿eh? Ya venía... predestinado.
Venía Malachi la
¿Cómo
cosa?
Te fue con el disco de Michael Jackson? Sí, y Malachi.
Malachi
dijo. Y no lo dicen solo los forenses, la propia Sony habría reconocido...
¿Cómo era el nombre? ¿Me dijo Malachi?
Jason.
Jason Malachi.
Fíjate que la propia Sony reconoció en una vista oral que efectivamente las canciones eran falsas. Aunque se defienden afirmando que se las entregaron como señal de buena voluntad y que ellos creyeron que eran verdaderas. Y por lo tanto no actuaron de mala fe. No, claro que no, Sony. Te creemos. De hecho, han apelado la sentencia a un tribunal superior para que le den la razón. Uno que tendrá que decidir ahora si le permitirán seguir vendiendo al disco Michael o si por el contrario tendrán que indemnizar a toda la gente que los compró. Y teniendo en cuenta que se colocaron más de 1 millón de copias en todo el mundo,
bravo.
Ya pueden ir reservando varios millones en un fondo por si llegan a perder, dice esta interesante crónica de revista GQ. Martín, ¿qué te serepa?
Tongo, lo que se conoce como tongo, ¿no? El viejo y querido tongo.
Pero...
No, pero brutal. Creo que de todas maneras lo que hay que, una vez más, en este caso es ya no... darle valor al trabajo de la prensa, sino directamente de los fans, en este caso, ¿no? A oído, y obviamente con un proceso, llegar a esto, ¿no?
Quebramos un fósforo por los fans, vilipendiados fans de Michael Jackson,
sí,
en este caso.
Yo creo que sí.
Por lo menos...
Porque, hablando en serio, es flor de estafa, ¿no?
Pero, muchachos...
O sea, es un robo...
Descarado.
Descarado, ¿no?
Yo me quedo sin palabras.
A esta muchacha, mínimo, Neverland le tienen que dar, ¿no? Tomás, tenés la llave, te la dejamos para vos, ¿no?
Hacé lo que quieras.
Hacé con el trencito lo que quieras.
Vas a encontrar mucho cuarto con llave, quizás mucha archivoteca cerrada, pero
sí.
Acá está.
No quiero saber lo que vas a encontrar, pero la llave la tenés ahí, hacé lo que quieras.
El llavero maestro ahí, cling, 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 colgando.
Claro, Le regalamos al médico también que mató a Michael, lo que vos quieras, porque realmente es un homenaje al artista fundamental, ¿no?
Esa fue la historia. Estoy, es que yo lo me crucé con la noticia y
yo no lo sabía tampoco.
Para mí noticia que no tiene como valor de noticia, tiene un año, pero
más, se lo había pedido a Papá Noel el disco y ahora gracias a
voy a pensarlo.
¿Cómo era el nombre de la chica?
Vera Cervoa.
Vera.
Vera, Martín.
¿Verdad?
Vera, la verdad, en su nombre llevaba. Y Cervoa, que es un
y Malachi
de servir, también. servir a la verdad. Exacto. Vera Cervoa.
Cervoa, en portugués. ¿Eh? En italiano.
¿Te gustó? Me encantó.
Este,
y otro día podemos
contar Malachi, bueno.
Y otro día, Malachi también, haciendo el contrapeso. Y otro día podemos contar la de Omar Collazo, que es muy divertida.
Que es muy divertida.
Nos quedamos sin tiempo.
Nos quedamos. El tiempo es tirano en radio, en televisión y en todo lo demás. Ubilla, me voy escuchando. ¿Esto es Michael o Malachi al final? Ya a esta altura no me.
Esta es de Malachi.
Esta es de Malachi. Bueno, vamos escuchando a Malachi haciendo de Michael Jackson, sería muy dolinesco el final, ¿no? Este, haciendo esta canción que yo no le voy a decir Monster, yo le voy a decir Monstruo. Y nos vamos así, ¿le parece bien?
Chao, Martín.
Gracias, Ubilla, muy amable, ¿eh?